ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. No llueve, pero gotea. Así titulamos el capítulo de hoy. Es que sí, algo de gotas hubo, al menos en la zona central. Ocaso, pero suficiente para un patinazo tremendo, que terminó con 4 buses estampados entre sí en Recoleta. Además de lo jabonoso del pavimento, había restos de frutas y verduras en el sector de La Vega. Era cantado que eso iba a ocurrir. Ya en Mario Kart y Donkey Kong lo habían anticipado.
Sí.
Aunque las lluvias, eso sí, en el norte del país, ahí sí que generaron problemas. Al menos 1,000 viviendas quedaron afectadas por las precipitaciones. Además, las clases están suspendidas en 59 colegios de la región de Atacama. Conversamos sobre la situación con el gobernador Miguel Vargas.
Bueno, aquí estamos con unas 150 personas que están en condición de aislamiento, dado que hay cortes de camino. Esto es particularmente en el Valle del Tránsito y también al interior de Tierra Amarilla, desde Junta del Potro hacia el sector El Torino. Eso básicamente por rodados, por acumulación de agua.
Por supuesto que se está trabajando en la zona para despejar los caminos afectados y también ayudar a las familias que han sido damnificadas. Otro de los temas que marcó estos días y que seguirá siendo relevante es la relación diplomática con Venezuela. Se ha dicho de todo y hubo una pirueta tremenda del canciller Iván Gil. Acuérdate que primero se hizo el bravo.
Gil.
Negando la existencia del tren de Aragua. Se puso canchero. Pero 3 doritos después, y a la luz de los antecedentes, en el caso del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, terminó por comprometer una total colaboración. El tema es que con tamaña voltereta, su credibilidad o el valor de su palabra, o más bien la de su gobierno, terminó en el suelo. Aún así, desde el gobierno de la copia feliz del Edén, eligen creer. Este es el canciller Alberto Van Claven.
Que hay que agotar todas las instancias, para eso está la diplomacia. Si efectivamente hay una oferta de colaboración, sería un error muy grave de nuestra parte negarlo o simplemente desestimarlo. La ruptura de relaciones es algo que obviamente, por definición, impide mantener contactos con el otro país. Y nosotros queremos evitar esa situación. Nos interesa que efectivamente podamos tener todas las reuniones necesarias para que nos siga aportando antecedentes y para que conjuntamente podamos evaluar cómo vamos a seguir nuestra política con Venezuela.
La postura oficial generó tanto apoyo como rechazo. Es que claro, hubo quienes se plantearon romper relaciones, mandar todo al carajo. Pero así, ¿cómo se van a lograr las expulsiones? Por ahí vale recordar una pieza maestra del cine, El Padrino 2. En ese peliculón se clarifica la postura sobre los amigos y los enemigos. Hay unos a los que hay que tenerlos cerca y a los otros más cerca aún para mantenerlos vigilados, algo elemental en diplomacia.
Entonces creen que somos giles.
Otro de los temas que mantiene la tensión con Venezuela es el crimen del teniente Emanuel Sánchez. Los 3 imputados detenidos quedaron en prisión preventiva. El cuarto está fugado. Todos son exportación no tradicional venezolana. Y eso no ha hecho más que alimentar discursos extremos de odio y posturas a ratos delirantes por lo impracticables, aunque también por lo llamativo del olvido a la invitación masiva y abierta que se hizo post-Cucutazo.
¿Acaso no lo viste venir?
Hay quienes plantearon que se iba a recibir a ciudadanos venezolanos hasta que el país resistiera. Eso por citar una de las frases que envejecieron mal dentro del legado del último gobierno de Sebastián Piñera.
Bueno, es verdad, gobernar es muy difícil.
En lo inmediato, la justicia decretó medidas cautelares en el caso del funcionario policial asesinado. Este es el fiscal Felipe Olivarí, integrante del equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público.
Queda claro que le dispararon a pesar de ser carabinero, porque se disiparon todas las dudas con respecto a que podía ser otra persona, como que pensaban que le estaban haciendo un acto delictual. El funcionario se identifica a viva voz, tan a viva voz que es escuchado por testigos. O sea, lo más probable es que él haya sido él o uno de los que disparó, por la dinámica de los hechos.
¿Qué se sabe del cuarto integrante de esta banda que sigue prófugo? ¿Está en Chile?
Está identificado, está con una orden de detención pendiente y obviamente estamos haciendo todas las diligencias necesarias para ojalá poder detenerlo dentro del tiempo inmediato.
Por estos días está en pleno desarrollo la Operación Renta. Uno como ciudadano responsable se encomienda a la propuesta del Servicio de Impuestos Internos, confía en que esté todo bien, paga, si se debe pagar, y ruega por recibir algo de vuelta, aunque sea poco, pero algo que caiga. Pero como sabes, o supones, no todos pagan. Y hay quienes no tienen ni una pizca de vergüenza. ¿Te has fijado la enorme cantidad de barberías que hay?
Sí.
Está bien, por un lado, los hombres somos cada vez más vanidosos. Pero esto parece una especie de saturación comercial. La cosa ha sido tan notoria que la contralora subrogante advirtió a los alcaldes por lo desbordado del aumento de patentes comerciales de barberías en distintas comunas. Y no es por el giro comercial, sino que algunas funcionan 24/7, incluso con servicio a domicilio. Esta es la contralora subrogante Dorothy Pérez.
Nos llama mucho la atención, se lo dije a los alcaldes el otro día, se lo comento a ustedes, la aparición de tantas barberías en una misma cuadra. De repente uno se encuentra con 5 en una misma cuadra y atienden hasta las 3 de la mañana y cortan el pelo vía delivery. Porque es evidente que no es un centro de belleza, pues, ¿cierto? ¿Cuál fue la recomendación a los alcaldes? Preocúpense que la declaración de capital propio que presentaron para abrir ese negocio sea correcta. Y si el monto es gigantesco, tienen que reportarlo al Servicio de Impuestos Internos. Y otra cosa, después hay que ir a verificar cuál es la actividad que se está realizando allí. ¿Por qué le doy patente comercial si no está cumpliendo con esa patente? En fin, ese tipo de cosas estamos revisando.
El tema del horario es llamativo. ¿Quién se corta el pelo de madrugada? Es raro.
Sí, vos.
Aunque anda tú a saber. Pero es cuando menos sospechoso. Luego de lo del delivery es más curioso. ¿Va el peluquero a tu casa? ¿Te mandan las tijeras? ¿O te cortan a distancia? ¿Así como telepáticamente? Desde la Asociación de Municipios reconocen que existe la posibilidad de un mal uso de patentes comerciales. Cuando menos podría ser. No sé, como lo ves tú. Para hacerse una idea, de acuerdo a los datos del Servicio de Impuestos Internos, hace apenas una década había 5.000 patentes asociadas a este giro y hoy ya son más de 15.000. Un apunte con lo que viene. El próximo viernes 26 de abril comienza a regir la Ley de 40 Horas, aprobada hace ya un año. Esta iniciativa, acuérdate, busca reducir la extensión del horario laboral con una implementación gradual que abarca un plazo de 5 años. ¿Cómo va a funcionar esta cosa? Se espera que durante el primer año de implementación, un día a la semana, los trabajadores puedan salir de sus lugares de empleo una hora antes. Pasados los 3 años, serían 2 días a la semana en los que podrían hacer abandono de sus funciones una hora antes. Finalmente, al 5º año de la puesta en marcha, de lunes a viernes, los trabajadores podrían llegar a sus casas más temprano. Así que tenlo en vista. A fin de este mes, comienza esta reducción. Y en el mundo hay mucha preocupación por lo que sigue ocurriendo en Medio Oriente, no particularmente por los ataques israelíes a población civil palestina. Eso parece ya que está normalizado para Occidente, sino porque les devolvieron el guante y los iraníes lanzaron un ataque con cohetes y drones. Aquí en la comarca el presidente Boric condenó este ataque y dijo que las crisis de los gobiernos las pagan los pueblos. Comentamos el escenario en Medio Oriente y también el rol de Estados Unidos con el embajador chileno en Washington, Juan Gabriel Valdés.
Una de las cuestiones más esenciales es el cumplimiento de los mandatos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó detener el fuego en Gaza y eso todavía no está claro qué ha ocurrido. Y eso es algo que sin duda es muy preocupante. Al mismo tiempo, el secretario general ha llamado ayer a una reunión del Consejo. En esa reunión del Consejo se ha indicado claramente, lo ha indicado también los Estados Unidos, que se debe de alguna manera detener la posibilidad de expansión de una guerra que en realidad ayer entró en otro terreno en el momento en que Irán bombardeó el territorio de Israel.
Ese detalle que menciona el embajador es importante. El Consejo de Seguridad y la misma ONU como tal no solo pidieron el cese al fuego inmediato en Gaza e Israel, sino que hace años ya calificaron como ilegales las tomas de terreno palestino de parte de ocupadores israelíes. En ambos casos, Israel hizo caso omiso y hoy pide a la misma instancia que le preste prendas y sancione a Irán. Curioso, la instancia se valida cuando obedece a intereses propios nomás. Una definición de audacia a nivel internacional. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.